Ser Podcast.
Todo el día, bini bini bom. Si yo fuera un ricachón, nada de trabajo. Ay, ay, verá, 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 babón. Todo el día, bini bini bom. Si yo fuera Daidl ricachón, tendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver. Del cielo al suelo vendrían a relucir enormes escaleras para subir y más largas para descender, y otras solo para presumir. Corrales con gallinas, gansos y patos, miles querría yo tener. Iba a ser un ruido ensordecedor, y cada señal para todos iba a ser de que ahí vivía un gran señor. Ay, si yo fuera rico.
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si tú fueras rico, ¿querrías tener granjas de gallinas, gansos y patos?
Bueno, yo no lo sé. En esto soy como marxista, ¿no? De Groucho Marx, cuando decía que la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, un pequeño palacio, una pequeña fortuna, pequeñitas cosas, ¿no?
Marta del Vado, buenas
tardes.
Buenas tardes. ¿Y tú qué querrías?
Yo soy muy de granjas.
Muy de granjas, o sea, tú tendrías patos, gallinas, bueno, ese ruido ensordecedor.
Es que si tienes tanto dinero, ya. Es que no puedes tener.
Ya, y Luz Sánchez Meñada, compañera del País, buenas tardes. ¿Y tú tendrías solo unas escaleras para presumir, además de todas las otras?
Ya tengo bastantes, tengo un adosado infernal, ya tengo bastantes, escaleras no.
Bueno, la edición en España de la revista Forbes ha publicado hoy la lista anual de los españoles más ricos. Las 100 mayores fortunas de España suman, atención, 258.870 millones de euros de patrimonio, que vienen a ser como unos 15 puntos del PIB, yo he hecho el cálculo, y viene a ser de un volumen parecido a este porcentaje. Los cuatro primeros puestos de la lista los siguen ocupando Amancio Ortega, su hija Sandra Ortega, Rafael del Pino y Juan Roig de Mercadona. De las 100 personas con mayor patrimonio en España, casi un tercio son octogenarios, y en el extremo opuesto solo 7 personas menores de 50 años figuran en esa lista. Entre las curiosidades que podemos subrayar y que ahora comentaremos con más detalle, está que solo aparece un cantante en el ranking de los más ricos de España, que es Julio Iglesias, y los deportistas no están porque no tienen que estar, y ahora explicaremos por qué. Saludamos al director de Forbes España, Andrés Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a La Ventana, ¿cómo
Bien
estás?
Bien hallados, feliz en esta casa.
¿Alguna reflexión, alguna sugerencia, alguna inspiración de la canción que escuchábamos? ¿Lo de ostentación sigue siendo un signo de identidad de los ricos o un poquito menos?
En España no. En España hay unanimidad por parte de todos los ricos de pasar lo más desapercibido posible. Y si pudiera ser invisibles, y tiene que ver con nuestra cultura judio-cristiana. Hay un componente religioso en esto, no pasa en las culturas calvinistas, no pasa en las culturas árabes, ni en Rusia, ni en, todo, ni en China, ni en Asia pasa esto. Pasa en las culturas judio-cristianas.
¿Cuál es la primera conclusión que tú, como persona entendida en la materia, sacas de la lista de este año? ¿Ha habido variaciones, oscilaciones notables? ¿Hay una continuidad?
Este año hay dos conclusiones.
De empresa.
Hay dos conclusiones, una numérica que es importante, pero para mí no es la más importante. La numérica es que toda la fortuna sube un 7%, y eso es importante y es una buena noticia relacionada, interconectada por cómo va la economía, cómo va el desempleo, cómo va la bolsa. Para mí la noticia importante, que no es una noticia solo de esta lista, sino una tendencia mundial, es que por primera vez en la historia de la humanidad, y lo digo despacio para que se entienda, va a haber un traspaso, el mayor traspaso de riqueza de una generación a otra. Es decir, el mundo no ha sido nunca tan rico como hasta ahora, y por primera vez, por ley natural, una generación, la generación que ronda los 80 años y que ha ganado casi 10 años de vida, va a traspasar su riqueza en todo el mundo, también en España, a la siguiente generación, la generación del baby boom. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa muchas cosas. Antes tú apuntabas que un tercio de los 100 ricos tiene más de 80 años.
Sí.
Cuando los hijos de esa generación, ajá, que están por los 60 o encima, o por encima de la generación del baby boom, vayan recibiendo todo ese patrimonio, lo recibirán en los próximos, no sé, 5, 10, 15, sí, 15 años, tendrán que gestionarlo. No solo cambiará las personas que salen en, ajá, la lista, las posiciones, sino que también tendrán que gestionarlo y probablemente lo van a gestionar con otras aptitudes, con mayor preparación quizá que sus padres, y es probable que con distintos valores, porque ya pertenecen a una sociedad digital, no son nativos digitales. Entonces, este gran cambio de fortuna, ajá, mundial, la sociedad, el mundo no lo ha visto nunca y no sabe lo que va a suceder.
Oye, y al hilo de esto que acabas de comentar, en la lista de las 100 personas más ricas de España, ¿aparecen empresas o titulares de proyectos relacionados, por ejemplo, con el tema digital, de investigación?
No, porque tenemos una lista muy poco permeable dentro de un continente que regula. O sea, Estados Unidos inventa, Asia inventa, Europa regula. No somos competitivos, estamos perdiendo competitividad tecnológica cada día. Y por esa razón, no es que no tengamos talento, ni tengamos creadores de empresas, ni tengamos inventores. Es que cuando lo tenemos, encuentran capital antes fuera que aquí.
O sea, en la lista de 100 más ricos de Forbes de España y de Estados Unidos, por ejemplo, ahí sí encontraríamos ese perfil.
Sí, ahora mismo no tengo ningún caso de ningún español en la lista, pero el capital, digamos, norteamericano o el capital asiático está a la caza de talento mundial. Le da igual de dónde venga. Y el capital español es más conservador y más perezoso.
Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No. ¿Qué hay que tener para ser incluido, para aspirar a entrar en la lista Forbes?
Claro, este año el puesto número 100, el último, la cantidad varía en función de cómo le vaya al primero, que es un titán estratosférico, sí, que se llama Amancio Ortega.
Sí, sí,
este año hay que tener la friolera de 450 millones. Una empresa que valga 400, o sea, que tenga una valoración de 450 millones. Y entonces es muchísimo dinero. Lo que no quita para que el puesto 102 o 103 o 104 o 120 es gente muy rica, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Gente muy rica. Y que pasa más desapercibida que si sale en la lista.
Oye, ¿por qué no están los deportistas?
Porque no tienen 450 millones. Nadal hizo una gran fortuna, pero ahora está de retirada y no supera esa cantidad. Y futbolistas muy conocidos españoles, muy populares, muy influyentes...
No llegan a eso.
Y está Julio Iglesias, que antes no dabas tú el nombre, pero es el único artista que está. Y el valor de su patrimonio, o sea, me parece que está con 300 y muchos millones... tiene mucho que ver con su gran talento como inversor inmobiliario.
¿Ah, sí?
No es que no haya ganado dinero con la canción.
Y derechos de autor, claro. O
sea. Sí, sí, pero él ha ganado mucho más dinero comprando propiedades en Estados Unidos.
Claro, pero estamos viendo que la lista predomina sobre todo pues las cosas de comer, las cosas de vestir y las cosas de construir.
Sí,
o sea, ladrillo, comida y, o sea, digamos, es verdad que Amancio Ortega tiene 80 años, pero tuvo 40. No sé, no hay en el horizonte que aparezca una supernova como fue él, un unicornio de esas características, como lo fue también Juan Roch, la familia Roch.
Mira, estos dos ejemplos que pones, que claro, estamos hablando, Inditex acaba de celebrar 50 años y Mercadona debe estar por el estilo. Lo que fueron disruptivos en su sector. O sea, lo que hizo Amancio Ortega fue plantear una cosa que la industria del textil pensaba que estaba loco. La industria del textil fabricaba por colecciones y las colecciones las fabricaba o por alta costura, prêt-à-porter o por temporada, ropa de invierno, de verano, de primavera. Él decidió cargarse las colecciones y fabricar lo más posible bajo demanda. Y no poner el foco en los diseñadores, sino poner el foco en el precio. De tal manera que lo que es Inditex es una gran empresa logística mundial. Él puede fabricar bajo demanda y en una misma ciudad, en Madrid, tú puedes recibir en tiendas, en la misma tienda de la misma empresa, en Zaras diferentes, tú puedes recibir ropa distinta sin saber qué va a recibir la semana siguiente. Exactamente igual en todo el mundo, con distintos horarios, distintos climas, distintas culturas. O sea, no es que no sea una empresa de moda, es que es una empresa sobre todo de logística. Y en el caso de Juan Roch, es bastante parecido a la disrupción que él hace. Él decide apostar por la marca blanca, que todos los consumidores la considerábamos una marca inferior, y él decide que la marca blanca no va a ser inferior a la marca conocida. Y luego hace otra... Bueno, por supuesto, pone al cliente en el centro, dice que el cliente es el jefe. Eso no es muy disruptivo. Pero él hace una cosa, y es que entra en las sociedades de sus proveedores. O sea, la persona que le vende los huevos o la empresa que le vende la carne, él dice, no, yo, para mejorar el proceso por el que tú me vendes los huevos a mí, yo voy a entrar en tu empresa, voy a ser socio de tu empresa y te voy a explicar cómo tienes que ser tú mejor para mí. Si a mí me va muy bien, a ti te va a ir muy bien. Y entonces el supermercado no entraba en los distribuidores, no era dueño de los distribuidores, era parte de la cadena de los distribuidores. Bueno, pues este modelo disruptivo de hacer las cosas a la contra, si te sale mal, te sale mal, y si te sale bien, puedes llegar a la lista Forbes tan arriba.
Oye, y la disrupción a veces es extractiva. Quiero decir, es gente que fabrica a precios de India o de China y los vende aquí a precios de Europa.
Yo no creo que eso ya sea muy disruptivo, yo creo que eso lo hace todo el mundo. O sea, pero, a ver, yo creo que existen leyes, existen convenciones. Yo no me planteo si las empresas que nosotros listamos aquí cumplen la ley o no, la ley. No es nuestro trabajo. Y son muy conscientes de lo que les puede afectar a la reputación, ¿no?
¿Me dice en la lista, por ejemplo, la inversión social, la filantropía?
No en esta lista.
¿Pero lo controláis?
No en esta lista, pero nosotros hacemos otras listas de filantropía. Ahora arrancaremos una lista de reputación. O sea, en esta lista es una lista cuantitativa.
¿Y eso ha ido a más?
Sí, eso cada... Sí,
de
cada,
las grandes fortunas,
cada,
digo.
Sí, cada vez va más. Lo que pasa es que en el caso de la filantropía, pues luchamos de nuevo otra vez contra la cultura judío-cristiana, donde... Buena parte de los ricos que están en esta lista hacen grandes obras sociales.
Sí, Amancio Ortega, por ejemplo.
Sí, pero yo conozco gente que hace mucho más,
¿Ah, sí?
que no quiere decirlo.
Ah.
Y yo tengo conversaciones recurrentes con ellos. Oye, tienes que decirlo. Si tú lo dices, vas a contagiar a otro y vas a hacer que otro le pierda el miedo. No, pero fíjate lo que le pasa a Amancio. Esta respuesta la he recibido muy a menudo. Tú fíjate cómo se meten con Amancio. Yo prefiero dar y que nadie lo sepa. Entonces, esto irá cambiando, estoy seguro que irá cambiando, pero va más lento de lo que debiera.
En cuanto a las mujeres ricas que aparecen en esa lista, ha mencionado a la hija de Amancio Ortega, que es la segunda más rica, ¿no?
Sí.
¿Qué perfil tienen, qué sectores están o cómo ha ido creciendo o no su aparición en la lista?
Bueno, la lista de las grandes fortunas tiene una carencia importante y es que apenas el 30% son mujeres. Y entonces no refleja la participación de la mujer en la sociedad. ¿Por qué apenas el 30% son mujeres? Bueno, pues la mayoría son herederas, muy pocas son profesionales ejecutivas que hayan hecho fortuna. Y yo creo que con este traspaso de la riqueza a la siguiente generación, el tanto por ciento de mujeres subirá.
Subirá.
Pero no es de recibo.
Hablabas antes de que...
Es muy probable... Perdón, que las empresas, los propios empresarios, de alguna manera sesguen educacionalmente a sus hijos y decidan formar, o no sé si decir presionar, apuntar a los hijos varones por encima de las mujeres para la gestión. Estoy seguro, no tengo manera de demostrarlo, pero el dato podría ser
sí,
eso.
Sí.
Claro, porque Sandra Ortega es la segunda más rica y una de las más ricas también es Hortensia
Herrero,
la mujer de,
sí.
de
claro,
Roche.
Claro, Sandra Ortega es heredera,
claro,
gestora.
Cuando se produzca ese traspaso de la riqueza, que no solamente se va a producir entre los más ricos, se va a producir también entre los que tenemos una vivienda y nuestros hijos están esperando ahí a ver si heredan para poder tener una vivienda, que esa es otra película. Claro, la fortuna se divide entre los herederos, pero hablabas antes, el dinero se hereda, pero ¿se hereda el talento y se hereda la brillantez y la clase, en tu experiencia?
No se hereda, pero hay un componente genético. Yo creo que todos conocemos hermanos que dicen, este ha salido como su padre, tiene esa capacidad de hacer esto. No digo solo ser empresario, ¿eh? O este ha salido como su abuelo. Hay un componente genético de conexión. No es una herencia automática y luego está y hay otro tanto por ciento educacional. Sí.
Y habrá quien la despilfarre, ¿no? Pues tenemos casos históricos. Decías que los ricos no quieren salir, por definición. Pero habrá algunos que sí, ¿no? O sea, salir en la lista Forbes es para ellos, bueno, o para los que salen, un mérito o un demérito.
¿Se puede no salir? ¿Se puede decir yo no quiero aparecer en la lista Forbes?
Bueno, nosotros se puede, pero luego el editor no te hace caso. Porque yo le digo, ¿dónde estaría mi futuro? Mírame, compréndeme.
Tú haces tu riqueza, yo hago una revista.
¿Qué haría yo si te saca? Y además no me haré rico. Claro. O sea, ¿qué haría yo? O sea, si no te sacara a ti, que tú sabes lo importante que eres. Yo me suelo librar con esa... Entonces, no salir, no. Y luego me decías, perdón, la otra me olvidé.
No, el tema de herederos que despilfarran la herencia familiar.
Claro, sí, claro. Bueno,
¿ha habido ricos que han desaparecido de la lista en el tiempo que llevas haciéndola?
¿Cuánto tiempo llevas, por cierto?
Llevamos 11 años. 11 para 12 años, desde que editamos, ¿no? Y hombre, los primeros años fueron difíciles porque, claro, de alguna manera la lista del año que viene se parecerá bastante a la lista de este año, sobre todo en este país que se mueve poco. Bastante, pues, ¿qué quiere decir? Pues que lo normal es que Amancio Ortega esté, que Juan Roche esté, variarán las cantidades, pero lo difícil fue el año 1. El año 1 era muy difícil y además el año 1 nos llamaron todos. Y yo recuerdo una conversación que obviamente no diré la persona, yo creo que ya no está en la lista, una familia del País Vasco que vino a vernos a la redacción con su abogado mientras estábamos haciendo la lista y bueno, y nos dijo, mira, ya sabes cómo ETA no había desaparecido, ya sabes cómo están las cosas en el País Vasco, te responsabilizo directamente de lo que me pase. Y yo le dije, mire, yo soy un demócrata, no puedo estar más en contra del terrorismo, pero yo, perdóneme, yo espero que no le pase nada, pero yo no me siento responsable, porque yo no estoy descubriéndole a usted al mundo. Además, resultó que su apellido era el nombre de la marca. O sea, fíjate si era conocida su posición. Sí. Bueno, pues él hizo lo que tenía que hacer y yo pues fui educado y salió. Pero claro, imagínate aquella presión, ¿no? O sea, tal y como están las cosas, usted no puede señalarme yo. Mire usted.
Bueno, son datos públicos, ¿no?
No creo que le esté señalando, ¿no?
Hay una cifra a partir de la cual ya no hace falta hacer nada más, sencillamente dejar que el capital fluya,
no,
porque las rentas del capital ya hacen crecer esa fortuna.
No, o sea, matemáticamente sí, pero si hicieras el ejercicio, hacemos el ejercicio de la cantidad que tú quieras, 500 millones de euros, 100, da igual.
Venga, pongamos 100.
Durante unos meses vas a hacerte el viva la Virgen. Y luego un día te vas a sentar y vas a decir, bueno, pero vamos a ver un momento. O sea, esto habrá que organizarlo. Voy a pedir ayuda para que alguien me lo organice. Me deje una parte para hacer el Viva la Virgen y otra parte que no se diluya porque tengo hijos o porque lo quiero destinar a obra social. Va a haber un momento que te vas a responsabilizar de eso y se te van a pasar los meses de Viva la Virgen. Y ahí empiezan los problemas.
Oye, ¿y hay alguna diferencia importante de perfil entre el rico, entre el ultra rico español y el ultra rico de otros países? De Estados Unidos, por ejemplo.
La cultura, ¿eh? Claro, por ejemplo, en Estados Unidos, el ultra rico te dice, nada más verte o cuando se toma un café contigo, si está en un cóctel, te dice la pasta que tiene. O sea,
así, hola, me llamo...
Te lo dice como... Sí, como el que te pregunta dónde veraneas, ¿no? Y aquí es lo contrario, como si a alguien le preguntas lo que gana, pues es la persona más maleducada del mundo. Es muy cultural.
Iba a decir, eso lo dicen los ultra ricos y en Washington, si tú tienes una cita con alguien, en la primera cita te dicen tú qué trabajas y cuál es tu rango salarial.
Sí.
Lo que yo no tengo tan claro es si es cultura judeocristiana o es temor a la agencia tributaria.
puede ser una mezcla.
Pueden ser las dos cosas.
Puede ser una mezcla. Sí. ¿Eso lo medís los impuestos que pagan? Quiero decir,
nosotros solo...
A Amancio Ortega, cuando... Hemos tenido grandes discusiones aquí en la radio, sobre las donaciones de material sanitario muy importantes de Amancio Ortega Hospitales, hemos tenido discusiones de por qué sí, por qué no. Yo creo que sí, sin ninguna pega. Bueno. Pero bueno, es verdad que la sanidad pública, sí, de acuerdo, pero si no llega, quién sea esto. Pero hemos tenido grandes discusiones. ¿Esto lo medís?
Nosotros solo medimos el valor de las posiciones públicas. Es decir, nosotros medimos lo que valen sus empresas al día de cierre. No medimos el patrimonio personal, no conocemos la declaración de la renta. O sea, Hacienda sabe más. Y por conclusión, son mucho más ricos de lo que nosotros sacamos.
Ya. Por cierto, hablando de Estados Unidos, hemos estado con Marta mirando, curioseando esta mañana. Donald Trump apareció por vez primera en la lista Forbes en 1982, por aquel entonces con una riqueza estimada de 200 millones de dólares, que no está mal. Ahora tiene una fortuna de 7.300 millones frente a los 4.000 que tenía en 2024, cuando era candidato. Simplemente, ¿no?
Es decir, ha casi duplicado su fortuna como presidente.
Exacto. Exacto. Y Estados Unidos, que tiene estas particularidades, es el país más rico del mundo, pero el segundo más desigual, después de China. Esos son datos del Banco Mundial, además. Y en esta desigualdad estos días, aprovechemos para comentarlo así de pasada, Marta, está ocurriendo algo que pone esa desigualdad, en fin, tan a la vista de todo el mundo que es para echarse a temblar, la
sí,
verdad.
Sí, es el cierre de gobierno que hoy ya es el más largo de la historia que ha tenido ese país. Se cumplen 35 días sin llegar a un acuerdo entre republicanos y demócratas para pactar la financiación de la Administración Federal, y esto se traduce en que hay pues unos 800.000 funcionarios que están suspendidos de empleo y sueldo. Los considerados esenciales, como los controladores aéreos o los militares, están trabajando sin cobrar. Los servicios públicos federales, pues eso, llevan más de un mes sin recibir fondos, y entre las consecuencias, la más grave para mí, es que hay 42 millones de personas, que son los que tienen las rentas más bajas, que viven semanalmente gracias a estos cupones de alimentos que les pagan cada mes, son unos 180 euros. Bueno, pues llevan sin cobrar desde el 1 de noviembre. Entonces hay 42 millones de estadounidenses con riesgo de pasar hambre si no se llega a un acuerdo.
Yo recuerdo en tu época de corresponsal en Washington que nos hablabas de las colas había en los bancos de comida, de un montón de funcionarios además.
Sí, sí, las colas del hambre. Fue entre diciembre de 2018 y enero de 2019, fue el anterior shutdown más largo de la historia, también con Trump. Duró 34 días. Había, pues claro, los grandes museos, los monumentos, los parques nacionales, todo cerrado. Pero sobre todo eso, impresionaba ver las colas del hambre. La ONG de José Andrés, me acuerdo que por primera vez repartía comidas calientes en las calles de Washington.
Y ahora también, ¿no?
Y veía, ahora también. Y veías a las cafeterías, a los restaurantes, que ponían una mesa con cajitas de comida para que la gente que la necesitara pues se la llevara gratis.
Pues a ver cómo termina esta historia, porque en fin. Andrés, ¿cómo te imaginas la lista Forbes dentro de... Es que va todo tan deprisa. Dentro de, pongamos, 10 años. Bueno, 10 años es muy lejos, ¿eh? Pero...
Hombre, me la imagino muy parecida a la que hay ahora, pero me gustaría imaginármela mucho más joven. Había una media de 69 años de edad y con nuevos territorios de innovación. Incluso me la imagino, como me preguntabas antes, con una lista no paralela, pero casi pegada, en la que las fortunas demostraron su compromiso social, ¿no?
A mí en la conversación se me ha ocurrido un neologismo que podría ser los pobricos, ¿no? Que serían los pobres entre los ricos, es decir, la lista a partir del 101, los pobricos, esa sería una. Y después los nuevos ricos, la gente de la que no teníamos noticia, y de repente un año aparece con una fortuna increíble, ¿no? Los nuevos ricos estaría también.
Nosotros hacemos dos listas en esta lista de los ricos. Hacemos el top 100, pero nos dimos cuenta que era muy interesante elegir los más ricos por comunidades autónomas. Porque el más rico por una comunidad autónoma, pongo un ejemplo que se entiende fácil. Ana Botín, una de las mujeres más influyentes de este país en su sector del mundo, por supuesto en Europa, no figura en la lista del top 100. Que todos pensaríamos que sí. Sin embargo, figura la lista de los más ricos de Cantabria. Oh. O Ignacio Sánchez Galán, uno de los grandes líderes empresariales de este país, al frente de Iberdrola y una de las personas más importantes del mundo de la energía en el mundo, no está en el top 100 de la lista de los ricos, pero es el más rico de Castilla y León. ¿Qué significa el más rico de tu comunidad autónoma? Pues significa que cuando hay elecciones, se presente quien se presente, se van a sentar contigo y te van a preguntar, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ves la región? ¿Qué crees que nos falta? Y el político irá cambiando y el más rico continúa dando su opinión.
Hay clase media en los ricos, o sea, porque claro, clase trabajadora en los ricos, los que no los salen pobricos. En los 100, claro. Son os guanabí, los quiero ser rico.
Claro, es que si el 100 tiene 450 millones, pues imagínate todos los que hay hacia abajo, ¿no? Es que para Hacienda, una persona con 1 millón de euros cash en la cuenta ya es considerado un rico o un rico a monitorizar desde el punto de vista estadístico. Pues desde ese 1 millón al 450, imagínate. Bueno, pues
depende.
Hombre, a ver, no puedo negar que la mayoría de los ricos son de centro derecha. Nos conocemos a casi todos personalmente.
Sorpresón.
Claro, no parece una... Entonces, bueno, pues lo que podría pensar un empresario de centro-derecha sobre el actual gobierno o sobre, no sé, la nueva legislación laboral o sobre el impuesto a los ricos o sobre, no sé...
¿O sobre el salario mínimo?
O sobre el salario mínimo. Es decir, estas cosas... Hay digamos, un acuerdo común que es que se sienten demasiado regulados, no me refiero solo a subidas de impuestos, sienten demasiado regulados los negocios y el movimiento. Pedirían más libertad de movimiento, es decir, más el modelo americano en el que puedes hacer cualquier cosa y luego ya te vendrán a cobrar, ¿no? Y bueno, en algunos casos pueden tener parte de razón, porque la falta de innovación empresarial en muchos casos tiene que ver con que primero tienes que preguntar todas las regulaciones y luego innovar. Uh-huh. Eso es cierto, ¿eh?
Pasa que su reino no es este mundo, ¿no? Quiero decir.
No, no es este mundo.
Viven en una realidad y con unos parámetros que claro, cuando... cuando escuches reticencias...
Todo
no sé,
el mundo cree que el mundo es como sus zapatos.
Claro, pero...
Nosotros también. Y claro, ellos tienen unos zapatos.
Claro.
Y los herederos más.
¿A ti no te da un poco de yuyu manejar esas cifras? Es decir, cuando luego miramos el panorama cotidiano y vemos esas brechas de desigualdad enormes que hay, decir... Vamos, yuyu, bueno, quiero decir, joder, esto está mal repartido.
A mí me pasa...
En el mundo hay más dinero que nunca, hay más dinero que nunca, bueno, y está muy mal repartido.
Me pasan varias cosas. Por un lado, yo tengo un pequeño síndrome que como convivo con ellos, como materia prima de trabajo, pues parece que me acerco a ellos, pero obviamente nunca perteneces a su extracto social. Por otro lado, yo creo que hay una caza del rico, ¿eh? Hay una denominación, o sea, una demonización del rico.
El otro día Juan Roche, en un acto con empresarios, les animaba a decir, oye, tenemos beneficios, no os escondáis.
Bueno, es que si una empresa tiene que generar beneficios, es que es la única manera de conquistar su independencia. Uh-huh. Entonces, esta lista de los ricos la estamos explicando así, pero la podríamos explicar como la lista de los grandes empleadores de este país. Y entonces, nuestro punto de vista, uh-huh, yo sé que automáticamente estáis cambiando la manera de pensar. Juan Rocha tiene 104.000 uh-huh trabajadores entre España y Portugal. Ha generado 4.300 puestos de trabajo el año pasado. Amancio Ortega tiene 170 y pico mil trabajadores, solo 47.000 en España, el resto en el uh-huh mundo. Necesitamos 5 Amancio Ortegas, 20 Juan Roche. Claro, son ricos porque en su modelo de negocio es exitoso y uh-huh generan dinero, pero... ¿Qué hace Juan Roche cuando genera dinero? Dice, bueno, pues a ver si mi modelo funciona en Portugal. Y una vez que Portugal le funcione, uh-huh, se pensará si va a Francia o a dónde va. Entonces, desde ese punto de vista, no padezco mucho yuyu porque hace falta más generadores de empleo.
Y cuando vas a casa por las noches y ves tu tu modesta casa, tu modesto coche...
con agua fría.
Hay una cierta, no sé, uno siempre quiere tener más pasta.
Yo no sé vosotros, pero yo creo que es como una voracidad. Vivimos en un mundo súper consumista que no es solo más pasta, ¿no? O sea, no te vale con la última camisa, quieres tener otra, no te vale con una corbata, quieres tener otra. Hay un consumismo, Manolo García estos días que estaba de promoción con el disco lo denuncia, ¿no? Hay un consumismo voraz, pero tener más pasta no te hace más feliz y cuando te das cuenta se te ha ido la vida.
Pero no tener te hace infeliz.
Si no tienes los mínimos que cada uno sabe cuáles son para vivir, educar a tus hijos, tener una vida digna, por supuesto, claro.
Andrés Rodríguez, director de Forbes España. Si te quieres quedar un ratito, te puedes quedar, ¿eh? Porque mira, ahora, por ejemplo, la palabra del día que ha elegido Isaías como todas las tardes, ya te puedes imaginar cuál es. Rico.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.